Parece que fue ayer, aquí mismo, en esta misma calle, aquí mismo, en este mismo palacio, aquí mismo, debajo de este cielo caraqueño, aquí mismo, en esta tierra santa de Venezuela, ocurrió algo que parecía imposible. Ocurrió algo que parece un milagro. En verdad, a las 7 de la noche del 13 de abril de 2002 estaba yo todavía prisionero en la horchila, pero ya ustedes eran dueños del Palacio de Gobierno. Ya el pueblo era dueño de las calles.
En la madrugada del 14 de abril de 2002, el comandante Hugo Chávez regresó junto a su pueblo al Palacio de Miraflores. Habían transcurrido apenas 47 horas luego de un fallido golpe de Estado que intentó derrocar la Revolución Bolivariana, una conspiración pensada, orquestada y financiada desde Washington. El 25 de febrero de 2002, Charles Shapiro fue enviado oficialmente a Caracas como el nuevo embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Su trayectoria en el Departamento de Estado daba indicio del tono que el gobierno norteamericano había escogido para lidiar con la nación suramericana. Hacia finales de ese mes, Carlos Ortega, el entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, encabezó una delegación que viajó a Washington para entrevistarse con oficiales del más alto nivel, entre ellos Otto Reich, quien acababa de ser nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Pero Carlos Ortega, uno de los líderes del movimiento opositor al gobierno bolivariano, se relacionaba con todo tipo de personaje. Esta es una de sus conspirativas conversaciones telefónicas. En Venezuela, Ortega. En Estados Unidos, el expresidente Carlos Andrés Pérez.
Presidente.
Mi querido amigo, un feliz año.
Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra?
Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar para el balcón.
Sí, estuve embromado el estómago, pero ya estamos metidos ya la pelea nuevamente.
Bueno, porque ahora te toca, tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no verdad?
Sí. Uh-huh.
Ahora, desde luego, mucha sensatez, mucha tranquilidad, ¿no verdad?
Claro.
Pero no echar para atrás.
No, de ninguna manera, no. Aquí vamos con todos los hierros este año.
Sí, yo creo que ahí van a ser palos escalonados, ¿no? ¿Ah?
Vamos a meternos, estamos trabajando en eso y va a culminar definitivamente si no hay cambio de actitud, de conducta del gobierno a una huelga general. Vaya es que vamos.
Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero con muchas... Tú actuaste con mucha sensatez y con mucha sinceridad. O sea, no pierdas el contacto con Pedro Carmona.
El 11 de marzo de 2002, el gobierno estadounidense estaba convencido de que se organizaba el golpe. El 10 de abril, el propio Carlos Ortega y Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, anuncian que la huelga general será indefinida. Un día después, se producen los hechos que conmueven a Venezuela, América Latina y al mundo. Pero Estados Unidos no se molesta en invocar la Carta Democrática de la OEA y la superpotencia se muestra sabia en el arte de no condenar un golpe de Estado cuando conviene a sus intereses. Mientras el breve, como lo definió la historia, disolvía todas las instituciones democráticas del país, ocurría un cambio sorpresivo en el curso de los acontecimientos. El 13 de abril, millones de seguidores de Chávez tomaron las calles y exigían su regreso a Miraflores.
Yo duré 5 días sin comer, sin dormir. Y para mí fue muy importante lo que estaba pasando en mi país, porque no se trataba solamente del presidente Chávez, sino de mi país, del futuro de mis hijos. Y eso para mí era demasiado grande, estaba en riesgo todo.
Esos saqueos fueron precisamente preparados por la gente que estaba tratando de quitarnos a nuestra constitución y a nuestro presidente que respalda esa constitución.
¡Que viva la revolución!
El periodista José Vicente Rangel, en aquel momento ministro de Defensa, definió en entrevista con esta reportera. Al golpe se respondió con el contragolpe.
Las 24 horas del gobierno de Carmona, es decir, del gobierno del golpe, fueron verdaderamente dramáticas para el país, no solo por el quebrantamiento del orden constitucional y el derrocamiento del presidente, sino por el cúmulo de agresiones, arbitrariedades que se consumaron en contra del pueblo venezolano.
El 13 de abril de 2002, Venezuela rescató la dignidad popular al neutralizar el golpe empresarial y mediático. La nación parió para siempre la revolución que gestaba. Chávez nunca renunció. Esa fue la primera y gran victoria.
A toda
revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. A nosotros nos cayó la contrarrevolución a latigazos. Y esos latigazos imperialistas, esos latigazos que pretendieron destrozarnos, pretendieron reducirnos, minimizarnos o neutralizarnos, lo que hicieron fue potenciar aún más la fuerza revolucionaria.
El pueblo siempre decide con el sí, con su voto quién será. Sí, señor. La mayoría dice Chávez con el sí, porque es el hombre que va.
Angélica Paredes, haciendo radio.